El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: Maestro, todo esto lo he cumplido desde pequeño. Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme. A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó pesaroso porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Qué difícil es ver, va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió: Hijos, qué difícil les va a hacer entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús les quedó mirando y les dijo: Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Per evangelica dicta de Leantur nostra delicta. Damos la bienvenida a una nueva voluntaria aquí en nuestra comunidad de Magdala que acaba de leer la lectura, la señora Patti Trasviña, que además es su cumpleaños. Así que la felicitamos y le ofrecemos esta misa con mucho cariño por ella. Acaba de llegar como voluntaria, sangre nueva que empieza a llegar aquí a Magdala para nosotros. Y Berta también, que nos acompaña, recién llegada también, y nos alegra con su presencia. Este evangelio da para tres homilías, Una sobre la pobreza evangélica y el apego a los bienes y el apego al prestigio y al apego a las cosas, digamos, de este mundo. Otro sobre el concepto del cielo, de la eternidad, del más allá, en relación con lo que hacemos en esta tierra. Y otro tema posible es el que tiene que ver con nuestras heridas, con las heridas que la vida nos va incurriendo en el corazón. Sobre el primer tema, pobreza y apego, no voy a hablar mucho porque en los días pasados hemos hablado de eso. Y recuerdan ustedes que hablamos de la libertad interior, de la sobriedad y sencillez con la que vivimos, del saber compartir y del ser humildes y sabernos pequeños, pobres, necesitados, como cuatro dimensiones distintas de la pobreza evangélica. Simplemente añado que me hace mucha gracia que dice el Evangelio que ellos se espantaron cuando Jesús les dijo: es muy difícil que alguien que tenga muchos bienes entre en el reino de Dios. Los apóstoles se espantaron, como si tuvieran muchos recursos también ellos, que no sé cuántos tenían. Pero es interesante, se espantaron. ¿Por qué se espantaron? Porque pues casi todas las personas que vivimos en este mundo, ¿cuál es nuestra preocupación diaria? ¿Qué voy a comer? ¿Dónde voy a vivir? ¿Cómo me voy a vestir? ¿Qué medios necesito para hacer lo que tengo que hacer? ¿Para trabajar? ¿Para vivir? ¿Para tener a mi familia bien? Entonces dice: si mi preocupación es esa y con esa preocupación yo no entro al reino de Dios, pues me espanto evidentemente, pues si mi corazón y mi mente está todo el día en eso. Pero aquí el Evangelio hace una pequeña precisación que tiene que ver con las reflexiones que hemos hecho los últimos días. Qué difícil, por segunda vez, les es entrar al reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Es decir, en una homilía hace unos días decíamos que no es cuestión de cantidad. Yo puedo tener muchísimo dinero y ser pobre en el sentido evangélico. Mi corazón está libre de mi confianza en esas cosas. O puedo ser muy pobre materialmente y estar apegadísimo a las dos o tres cosas que tengo. Y entonces no tengo esta libertad y no tengo esta capacidad de ser generoso, de compartir. Entonces es importante entenderlo. Dije que no iba a hablar de esto y ya hablé, pero bueno. La esencia de la pobreza evangélica no es cuestión de cantidad. Es cuestión de cómo me relaciono yo con los bienes y cómo me relaciono yo con el Señor. La libertad de mi corazón, la generosidad, la libertad de mi corazón. En eso consiste la pobreza evangélica. Dos, rápidamente, porque creo que es importante. La concepción del cielo o la eternidad con respecto a lo que vivimos aquí. A veces se difunde por ahí, yo creo que desde la catequesis, una concepción un poquito equivocada de lo que es el cielo y la eternidad y lo que es el juicio final. Una especie de examen de colegio, que si lo paso entonces voy al cielo y si no lo paso pues me va muy mal. Y es una forma muy infantil y pobre de ver el tema. De ahí se deriva otro tipo de concepción, que es la que veo aquí en la primera lectura y en el Evangelio. Si yo cargo mi cruz aquí, es decir, si yo sufro aquí, si yo soy infeliz aquí, entonces voy a ser feliz allá. Y si yo soy feliz aquí, entonces voy a ser infeliz allá. Y eso es otra concepción totalmente errónea. Nuestro Señor quiere que seamos felices aquí y felices allá. Nuestro Señor quiere que si nosotros hacemos sacrificios aquí, no es para vivir peor, es para vivir mejor aquí y mejor allá. Dice un dicho mexicano un poquito grosero, no digo la palabra exacta, que pobre del pobre que al cielo no va, se amuela aquí y se amuela allá. Y es así, el infierno empieza aquí y el cielo también empieza aquí. Y cuando el Señor nos pide sacrificios y nos pide desprendimiento, lo que nos está pidiendo es libertad, lo que nos está pidiendo es que nos demos la oportunidad de forjar lo mejor de nosotros mismos en este mundo, y eso es lo que nos va a hacer empezar a gustar ya el cielo desde aquí. Entonces, renunciar a esas concepciones, un poco pobres y limitadas, que no tiene nada que ver con el Evangelio. El cielo es la comunión con el Señor y la comunión con nuestros hermanos. Ese es el cielo. Y eso empieza aquí. Y hay cosas que hacer aquí, y ascesis, y desprendimiento, y vida espiritual, y vida de oración, y vigilancia, y una serie de cosas para custodiar e incrementar el amor a Dios y el amor al prójimo, porque eso es el cielo. Y en tercer lugar, el tema de las heridas. Les confieso y les recomiendo, creo que nunca les he hablado de esto, que yo tengo un retiro con un equipo, tenía un retiro en México que ellos siguen ahí, y dimos en varios países, lo dimos en España, lo dimos aquí en Tierra Santa, lo dimos en Costa Rica también, que se llama ID, Recuerda Quién Eres. En ese retiro, cuando se vino la pandemia, nosotros grabamos la mayor parte del retiro, no todo el retiro, pero está grabado por ahí en un podcast que se llama ID, Recuerda Quién Eres. Y le digo por si a alguien le interesa ahondar más en el tema que estoy a punto de abordar. Una vez que íbamos a dar este retiro, en la misa salió este evangelio. Y para mí no fue una casualidad, fue una providencia. Porque a mí me impacta mucho, siempre me ha impactado este evangelio, que cuando éramos jóvenes ahí nos lo ponían mucho, porque hay que ser generosos con Dios, y ese es el concepto: dejas este mundo, entonces renuncias y te la pasas mal aquí, pero luego después tendrás un tesoro en el cielo. Concepción equivocada que acabamos de aclarar. El tema de la generosidad es fundamental en este evangelio. Pero si nosotros vamos observando aquí, el joven le dice: maestro bueno. Primero lo busca, se le acercó uno corriendo y se le arrodilló. Entonces, ¿por qué corrió hacia Cristo? ¿Por qué se le arrodilló? Nadie se arrodilla delante de nadie, a no ser que tenga una profunda conciencia. Por ejemplo, un semita, Un semita, si no tiene conciencia de estar ante algo que tiene que ver con la divinidad, no se arrodilla. ¿Por qué se arrodilló delante de Jesús? ¿Qué vio en Jesús? Vio unas chispas de divinidad que ni sus apóstoles habían visto todavía con esta claridad. Se arrodilla y le dice: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un muchacho con unos deseos enormes de heredar la vida eterna. Vayan ustedes a preguntarle a los muchachos ahí en la calle hoy en día. Levanten la mano los que quieren heredar la vida eterna. Si nos va bien, van a levantar la mano ahí un 5%. Los demás van a decir: ¿qué dice? Y los otros van a decir: pues yo ni creo en lo que hay después de la muerte. Este muchacho, en cambio, quería heredar la vida eterna. Lo traía en su corazón, lo venía trabajando. Y cuando ve a Jesús, dice: yo no pierdo mi oportunidad. Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Fíjense la frase de Cristo. O sea, ves en mí algo que tiene que ver con Dios. Porque solo Dios es bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Me estás asociando con Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, etcétera, etcétera, etcétera. Y para rematar, el joven dice: todo esto lo he cumplido desde pequeño. O sea que además no es que fuese una conversión reciente. No es que haya tenido un accidente que le haya hecho pensar en la eternidad. Era un muchacho que tenía buenos hábitos, que había estado cumpliendo los mandamientos, además a conciencia de que de esa manera él se estaba comportando correctamente y estaba agradando a Dios. Entonces Jesús dice: en este muchacho hay mucho más, en este muchacho hay mucho fondo, hay mucha madera. Con cariño lo mira Jesús. Por lo tanto, no queda duda de la buena disposición del joven hacia Jesús, y aquí no queda duda de la buena disposición de Jesús hacia el joven. Lo mira con amor y le dice: te falta una cosa, vende todo eso, dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. Ante estas palabras, él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era muy rico. Pesaroso, ¿no? La palabra rico y pesaroso van juntas. O sea, los bienes materiales le pesaban, le pesaban. Y yo me preguntaba antes de ese retiro: ¿qué pasó? Y en un momento de luz dije: esto tiene todo que ver con ese retiro. Una cosa es la conversión y otra cosa es la sanación y la liberación de nuestro corazón. ¿Este muchacho necesitaba conversión? Parece que no. Estaba totalmente orientado, vertido hacia, convertido hacia Dios y las cosas de Dios. ¿Necesitaba liberación de ataduras? ¿Necesitaba sanación? Sí, es clarísimo. Quería seguir a Jesús y no pudo. Queriéndolo, no pudo. ¿Qué dice San Pablo? Hago las cosas que no quiero hacer y no hago las que quiero hacer. Hay una división en el corazón humano que tiene que ver primero con la conversión, obviamente, con lo que deseamos, pero luego con la liberación de las ataduras emocionales que hay en nuestro corazón, con las heridas que nos provocan las distintas circunstancias de la vida, que hacen que nosotros generemos mecanismos de defensa o de autoafirmación, y que por un lado nos protegen, pero por otro lado nos atan, nos meten en paredes, en cárceles, digamos, interiores emocionales, donde por un lado esos muros nos protegen, pero por otro lado nos impiden tener libertad para dar lo que tenemos que dar, para tener la escucha que tenemos que tener, la humildad que tenemos que tener, la generosidad que tenemos que tener. Entonces hay todo un trabajo de conocimiento de nosotros mismos y de oración, de sanación y liberación que todos tenemos que hacer, porque todos tenemos heridas, para poder ir creciendo en libertad. Este hombre tenía su seguridad en los bienes y no parece que fuera una persona vanidosa, que le gustaran los lujos, que quisiera buscar así como lo fancy. No parece, si no, no estaría buscando a Jesús. Más bien parece algo mucho más profundo. No parece un muchacho superficial, parece un muchacho que, de modo equivocado, por mecanismos inconscientes, afectivos, heridos, puso su seguridad en los bienes materiales. Si yo tengo esto, entonces yo tengo un valor como persona. Entonces yo soy alguien. Me quitas esto y no soy nadie. Jesús, yo te quiero seguir, pero no me puedes pedir que no sea nadie. Y ahí es donde viene la asfixia, donde uno quiere, pero no puede. No me alargo más. Si quieren ustedes seguir reflexionando sobre este tema, no se pierdan. Heidi, recuerda con quién eres en Spotify. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.